de streaming Matías Haibanger. Nos volvemos a encontrar en el 2026 aquí en Futuro Imperfecto. Chau.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Hola, 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 ¿cómo andan, queridos oyentes de Radio con Vos? Aquí les habla Cata de Lía, esto es Cata de Noticias y como siempre, este sábado los acompañamos hasta las 6 de la tarde. Y vaya, qué lindo sábado de diciembre vamos a pasar aquí porque tenemos un invitado que me encanta, nos encanta, pues todo el equipo de Cata de Noticias, nos encanta recibir acá en los estudios de Radio con Vos. No les quiero quitar más tiempo, Mati me hace señas de dale, empezá la entrevista a nuestro operador, así que bienvenidos oficialmente a Cata de Noticias.
Cata de Noticias, Cata de Día, hasta las 6, Radio con Vos, 89.9.
Y ya está con nosotros Víctor Bouge o Víctor Bouge. Todos lo conocemos porque es testigo de nuestra historia, él es parte de la historia argentina, es el fotógrafo de los presidentes, es testigo de primera mano de la historia del poder político de la Argentina. Estuvo más de 47 años retratando al poder, desempeñándose como fotógrafo presidencial y este año le tocó jubilarse. Y no para de ser homenajeado, como corresponde. Yo solamente voy a mencionar dos de los reconocimientos que le hicieron que me alegró tanto, porque, bueno, todos lo queremos y todos vivimos nuestra propia historia, la historia argentina a través de su lente. Por ejemplo, fue nombrado hace unos días personalidad destacada de la cultura por la legislatura porteña y ya tiene, el gobierno de Javier Milei lo hizo, un espacio en la Casa Rosa que es en homenaje a él, el histórico fotógrafo presidencial, talentoso y además una gran persona, está con nosotros. Bienvenido, Víctor.
Gracias, Cata, querida.
Qué lindo tenerte acá.
Bueno, para mí también estar.
Te he entrevistado, pero creo que en este programa de radio no, en la tele, pero has venido, nos hemos cruzado con mi colega Diego Schurman, que sigue. Claro, Diego, sí, has venido. Sí. ¿Cómo te trata la vida de post Casa Rosada?
Y aparecieron estas sorpresas que vos acabas de decir. Pallarol me regaló el bastón de Perón.
Me muero. Espectacular.
Del 73. Aldo César me regaló su Leica, su primer Leica digital, que Leica, propiamente dicho, sí, se la regaló con su nombre tallado y él se despojó con mucho amor y me la regaló, cosa que me emocionó, ambas me emocionaron. Imagínate que no son cosas menores.
No, claro que no. Estás para ponerte un museo.
Y bueno, veremos.
¿Es la que se viene?
Vamos a ver.
Y bueno, y a ver, ¿cómo fueron esos homenajes? En la legislatura estabas ahí con toda tu familia, sí, había una foto que era la foto del fotógrafo, que fue muy emocionante.
Fue lindo, y aparte que cuando yo me dediqué a mandar las invitaciones, todo el mundo, los que no pudieron venir, porque son todos los muchachos, que la gente que labura en ese horario, pero he recibido entre los tengo, los audios, los textos, toda una mayoría. Una cosa que habría que poder protegerlo porque son palabras lindas, textos lindos, entre ellos el tuyo. Y así que estoy feliz.
Emocionado.
En paz, tranquilo.
¿No extrañas?
No.
¿No?
No, pues yo ya me venía preparando. Yo sabía que tenía que dar un paso al costado en un momento determinado para que... También tiene que ver un poco cómo está viviéndose la fotografía periodística, diríamos, ¿no?
En este caso,
ya se está mirando de otra manera en todo el mundo, ¿no?
¿Qué es? ¿Por los celulares?
Claro, tal cual. Tuvo hubo una invasión imparable y que se acentúa cada vez más en todos los ámbitos de lo que en su momento Bresson decía el momento preciso, que era el que teníamos la responsabilidad los que nos denominamos reporteros gráficos. Eso dejó de existir, porque antes, bueno, en este país, por ejemplo, para el que no lo sepa, hace años atrás se necesitaba que llegue el diario Crónica, Clarín, La Nación, Popular, lo que sea, que llegue el fotógrafo, que la sociedad se entere. Ahora ya está. Ahora un nene, un adulto, un mayor está con un celular y pasa algo. O el grito del gol, o un tiro, y está fotografiado con un celular. O sea que pasó a el ser humano pasó a ser el periodista, el responsable de la imagen en todo el mundo. ¿Quién nos saca una foto hoy en todo el mundo?
Claro, pero obviamente, no te lo voy a decir a vos, hay una gran diferencia entre bueno, que la saque un ciudadano y la saque un profesional, sí, y más un profesional como vos, que está desde la dictadura hasta el gobierno de Javier Milei, estuvo retratando presidentes, o sea, sí, no es lo mismo.
No, no, yo te hablo en el ámbito claro, global, general.
No, no, pero me imagino que igualmente esto afectó a tu profesión.
Igualmente dentro de los estados, dentro de los gobiernos, en todo el mundo, está el celular. Es imparable, es imposible. Ahora, algunos lugares mantienen al fotógrafo profesional. La Casa Blanca, el Vaticano, en Casa de Gobierno están. Pero bueno, pero la prioridad, la desesperación por estar ahí, pasa por el celular.
A ver, porque conociendo un poco cómo trabaja hoy la política, habrá pasado que antes era el lugar del fotógrafo presidencial, un acto, un momento, un acontecimiento, y de repente se mete un prensero, mete el celular y saca una foto pésima, pero primero que el fotógrafo. Claro. Eso es lo que empezó a pasar en tu trabajo.
Exacto. No solo el pibe de prensa, sino el mismo político que se hace una selfie. Claro. Estamos todos locos. Cambió. Estamos en esa transición.
Y eso afectó tu trabajo.
Eso no quiere decir que sean fotógrafos, ¿no? Los fotógrafos, claro, ellos sacan fotos.
Sí.
Esa es la diferencia.
Y eso te empezó a generar quizás un poco de desilusión con
no,
la profesión,
no,
¿o qué pasó?
No, porque yo ya venía. Lo mío es. Para repetirse va a tener que pasar un tiempo largo, ¿no? No creo que se pueda repetir que un tipo esté 50 años como reportero gráfico y 30 y 40 y casi 48 como fotógrafo en un solo lugar.
Quizás no se repite, Víctor. Quizás fuiste el único.
Y no sé, es muy difícil. Es muy difícil, aparte que tengo registrado un periodo de nuestra historia, de los que estamos vivos, que también fue muy difícil. Pues yo pasé de la dictadura a la democracia. Y ese testimonio lo tengo relatado, lo tengo fotografiado, que es lo que a mí me hace sentir como bien. Porque en más de una oportunidad me dice, ¿cómo vas a mostrar a los milicos? ¿Y que lo querés guardar? ¿Lo querés esconder? Si yo estuve para eso.
¿Cómo fue trabajar en la dictadura?
No, yo siempre digo, sería un chanta si te hago el chamullo de que fue todo. No, en la Casa de Gobierno el protocolo funciona siempre igual. Si no fueron jugadores, fueron artistas, deportistas, intelectuales. Ahí adentro no se notaba.
¿El respeto hacia tu trabajo
siempre
fue el mismo en todos los gobiernos?
Sí. Sí, sí.
Incluso la dictadura.
Sí, sí. Con pequeñas anécdotas de. Yo siempre hablo de los entornos no inmediatos de los presidentes, sino de los que están al pedo.
Que debes haber visto mucho de eso.
Pero,
los ejemplo, cortesanos del poder, claro, serían que están,
sí,
al dope en la Casa de Gobierno.
Sí. Okay. Me llevaste a esa época y me acuerdo de una foto cuando vino el Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II para Malvinas.
Sí.
que era una ceremonia que se estaba muy bien organizada en el Salón Blanco, la prensa de un lado, los fotógrafos, los camarógrafos, los periodistas, y estaban los tres comandantes esperando a él. Yo la primera vez que me encontraba con un papa, y verlo entrar en el Salón Blanco en plena guerra de Malvinas, donde uno, yo al menos ya, había descartado eso que había impuesto el régimen de que se estaba ganando. Yo ya veía que ya se sabía que era todo mentira, desgraciadamente. Y al verlo entrar al Papa en el Salón Blanco, yo como que, viste, respiro y digo, me mando atrás. Y me mandé atrás de las espaldas de los comandantes. ¿No? Entonces hice la foto de la espalda y su figura blanca, que era la única esperanza que nos quedaba a los argentinos, ¿viste? A los argentinos que estábamos pensando que todo lo que había pasado allá, ¿no? Que no nos habíamos enterado todavía. Y ahí apareció Figurín y me dijo, ¿cómo se atreve usted a ponerse detrás de la... para hacer la foto? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué le voy a hacer? Le digo. Bueno, con esas pelotudeces que pasaron, siempre pasaron en todos los gobiernos.
Ahora, y vos te las ingeniaste y elegiste sacar fotos que son parte de nuestra historia, que ningún oyente no las conoce. O sea, todos las conocemos, y de espaldas también vimos una foto que no fue del Pacto de Olivos, sino de la transición del poder entre Menem y Alfonsín, sí, también. Una selección de... que ahora todos nos acostumbramos, pues son parte de nuestra historia esas fotos, pero elegir sacar de espaldas... Bueno, vos en ese momento no era tan normal.
No, las espaldas, yo tengo un trabajo importante de espaldas.
Es brillante.
Pero es, claro, la que trascendió, porque los medios la hicieron trascender. Yo sin la colaboración de los medios, de ustedes que hablan y de los muchachos que escriben, mis fotos no hubiesen llegado a la gente. Pero claro, la que trascendió fue la de Menem y Alfonsín de espalda, pero ya sé, yo tengo de la mayoría.
¿Qué más te gustó de las espaldas que sacaste? Ya que estamos hablando de las espaldas.
Tengo algo bueno de Cristina, de Néstor.
¿Cristina no tenía problemas en fotos de espaldas? Siendo la
nunca se enteró. De Milei, sí. También. Los tengo a todos, tengo todas las espaldas. Las espaldas del poder.
Buenísimo. ¿Y qué significa la espalda del poder para vos? Ahora que lo mirás con el diario del lunes.
No sé qué respuesta puedo darte. Mi mirada trató de ser para que ustedes la vean, los que estaban afuera. Y no sé si hay mucha gente que pudo ver de espaldas a la persona que gobernaba el país en determinado momento.
Casi único testigo fuiste.
Claro. Y bueno, no sé si tengo una respuesta puntual sobre las espaldas, pero que las tengo, las tengo.
Sí, está en tu inconsciente, claro. Porque hubo una toma de posición ahí para hacer esas fotos históricas que
marcaron
nuestra historia, valga la redundancia. Víctor, yo sabes que yo estaba muy intrigada. Dije, ¿le escribo o no le escribo? Porque, qué sé yo, había parido, la estaba mirando como podía a la serie de Menem de Sbaraglia, que es muy buena.
Muy.
Y obviamente entiendo que el personaje de Olegario Salas, el fotógrafo, que es ficción, pero está completamente inspirado en vos.
Sí, sí. Yo me enteré después.
¿Te enteraste después? ¿En serio? ¿No te consultaron?
Yo hablé con Juan, pero Mirugín, nunca pensé... Claro, con Mirugín, porque él me... Para ver cómo era Menem, manejaba la cámara, para ver cómo manipular la cámara, cosa que a Juan cuánto podés explicarle dado quién es, ¿no? Como actor. Pero lo que nunca sabía que iba a ser el hilo conductor el fotógrafo de la película.
Ah, sabías que se veía en esta serie, pero no sabías que eso iba a ser el protagonista. Y entrando en la serie y los detalles, que obviamente hay mucho de ficción, ya incluso este personaje inspirado en vos, cuando lo viste. Como hay mucho de la jugada, juega mucho con la mirada de Menem,
sí.
Y con las fotos de Menem. ¿Cuánto de verdad encontraste en todo ese guión?
Y mucho. En lo que respecta a la ficción, En lo que respecta a la actividad del fotógrafo, toda. Se ve que tenía muy buena información.
Me quería preguntar sobre habló, las fuentes.
No sé quién habrá hablado, pero hablaron. Sí. Sí, porque yo no hablé con Juan. Aparte, muy respetuoso en el diálogo, Juan nunca me preguntó nada de nada. Construyeron, se ve que trabajaron bien en la recolección de información muy, muy precisa. Hay no sé quién, pero bueno, yo algunas cosas las he contado también, pero hicieron, la verdad que hicieron un trabajo. Yo la vi dos veces, la primera por la necesidad que tenía de la expectativa que tenía con respecto al trabajo de Olegario, pero después la vi por segunda vez ya como profesionalmente, diríamos, y es una serie impresionante lo que lograron. Totalmente, 10 puntos. Una cosa técnicamente brillante, la mirada de Lenin.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque me imagino
los gestos.
¿Fue el más divertido para fotografiar?
No, Menem. Yo no, esa pregunta no la puedo responder porque si yo tengo que yo me metí dentro de todos estos personajes, ¿viste? Entonces no es que hay uno. Tampoco, con eso te puedo decir que no era lo mismo fotografiar a De la Rúa que a Menem. O a Alfonsín que a Néstor.
No, claro.
O a Cristina, que. Bueno, Cristina no se
la
puede comparar
mujer,
porque no
claro.
Fue claro. Pero yo siempre me metí dentro de los personajes y no puedo elegir uno. Sí, las fotos que podés ver de ciertos. De cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, de la Rúa siento que son radiografías algunas. Asociadas al momento. Y yo las miro y me traslado al pasillo, a los pasillos, y veo esa sensación de una persona disociada y demás. Y yo que me atreví a hacer esa foto, y hoy la miro y digo, uff, ¿viste? Porque, claro, yo digo, uff, porque me meto dentro y digo, el final fue así.
Me acordé de una, no me acuerdo en qué entrevista contaste la historia de cuando vos acompañaste a De la Rúa como fotógrafo presidencial al programa de Marcelo Tinelli, aquel mítico programa donde básicamente fue el principio del fin de De la Rúa, que fue un papelón lo que hizo, una confusión total. Y me interesa que lo cuentes porque vos decías, yo
no
percibía que esto iba a ser un problema.
Vos sabés que el responsable en ese momento era Darío Lo Pérfido, que le mando un beso desde acá.
Sí.
El otro día chateé con él. Pobre.
Sí, te mandamos un abrazo.
Sí, sí, un cariño. Y cuando bajo a la explanada le digo, Darío, ¿a qué vamos? Y a partir de hoy vamos a cambiar la imagen.
La imagen de la Rúa en el programa de Tinelli, era como...
Y
no.
Yo le dije, ¿pero vos estás seguro? Sí, sí, quédate tranquilo. Bueno, dale, te acompaño. Vamos, encaramos, nos subimos a la caravana... Y llegamos y ya empezó mal todo. Porque lo primero que pasó, que no trascendió mucho, que yo me la como la foto, hago el final de la situación, pues yo pensé que era parte del sketch y yo me estaba acomodando entre el público, es un chico de Hijos que lo va a agredir, que le va a pedir respuesta, la agrupación Hijos. Y después sucedió lo que sucedió durante el programa, que se generó, el presidente
se confundió
de nombre, después quiso salir por un lado, salió por otro. Y bueno, pero yo lo veía eso. Yo lo veía venir, porque no había compatibilidad. Por ejemplo, yo lo acompañé a Menem a lo de Tinelli. Y lo noqueó Menem a Tinelli. Al dinosaurio Bernardo, a Tinelli. Quedaron todos en la lona.
Y sí, era más vivo.
¿Entendés lo que te digo? Entonces, pero yo... considerando que la figura de la Rúa era más para sentarse con un periodista, hablar en un microclima distinto, ¿no? Ahí. Pues había que estar preparado para ese momento, ir a Showmatch, ¿eh? No. Había que tener.
Yo en algún momento de la historia del gobierno anterior, del gobierno de Cristina y Alberto, te entrevistamos con Diego Schurman en Fuego Amigo.
Sí.
Y vuelvo un poco me adelanto en la historia, pero porque te quería preguntar sobre los entornos, que algo mencionaste recién. Y dijiste, bueno, muchas veces el problema no es la cabeza, sino los que lo rodean, y en todo caso, bueno, esto corre por cuenta mía, la cabeza puede hacer algo, ¿no? Después, pero que estabas muy incómodo en ese momento, sobre todo en la pandemia, pues no pudiste ejercer tu trabajo. Y antes de ir a ese momento, yo te quería preguntar, a lo largo de la historia de tu trabajo, ¿cuánto ves de esos entornos, no solamente que han obstaculizado tu trabajo, sino que quizás llevaron, por falta de experiencia, a los presidentes a momentos como el de Tinelli, básicamente?
Mirá,
que podría haber sido evitado y quizás claro, era otra la historia.
Y sí, pero lo que pasa es que la experiencia, como decía Bonavena, es un peine que te llega cuando te quedas pelado, ¿viste? Y yo estaba pelado ahí. Entonces yo tenía la capacidad, perdón que lo diga así, pero quiero que le estoy hablando a la gente que está escuchando. Porque el problema, ¿cuál es? Cuando un personaje decide encarar su campaña para ser presidente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí se rodea de un montón de gente que ayuda, y todo entra en la misma bolsa, ¿entendés? Y resulta que gana las elecciones. Y todos esos muchachos o chicas que están en la bolsa quieren un cargo, y no hay lugar para todos, ¿entendés? Y capaz que hay un momento en que uno aparece en un lado, otro aparece en el otro, y otro aparece
jodiendo
en un lugar donde no tiene cabida, pero tiene que estar porque hay que compensarlo. Y bueno, y yo creo que me encontré, porque yo con las líneas inmediatas de todos los presidentes y de Cristina, todo, nunca tuve problema, al contrario. Es más, yo el problema lo tuvieron ellos, porque a mí lo que me defendían eran ellos, los presidentes, o Cristina, por ejemplo, como presidente.
Cristina te ha defendido.
Olvídate, todos. Y he tenido problemas siempre. Una maravilla los
¿Pero problemas tipo qué?
Los problemas de en los pasillos no tienen dueño. El único dueño es el que está a cargo del Poder Ejecutivo. Pero hay un montón de gente que se siente dueña. Y esos son los que te rompen las pelotas.
Y entonces vos sacás una foto que esa gente que se siente dueña,
claro,
para que no quería que saques.
Claro, y aparte no tiene ni idea de lo que es hacer una fotografía. ¿Entendés? Y yo no, con mi forma de ser jamás permití que se me manosee, ¿viste? En todo caso iba a haber problemas. Yo no, porque yo tengo que yo laburé toda la vida para la gente, para que la gente vea la foto, para que los medios tengan la imagen que yo creía que se parecía, lo más parecido a la verdad, que es imposible que sea en su total dimensión, pero acercarme a la verdad en un microclima que el pueblo, la sociedad no estaba en condiciones de ver, porque había una medianera que lo impedía, y había un salón. Y bueno, yo eso todo creo que lo tengo. Estoy tranquilo.
Tenés un montón. Entiendo que mostraste casi todo tu trabajo.
Sí, habrá algo, dos, tres fotos, pero que no generan. No, al contrario, yo creo que el haber mostrado todo mi trabajo fue el reconocimiento de todos los colegas, de todos los medios. Porque siempre tuvieron mi foto en su momento. Te estoy hablando del 78 para acá, 79, cuando yo empecé a salir a la cancha bien, con momentos difíciles, en Malvinas, por ejemplo. La foto de Galtieri en el balcón de Malvinas. El 30 de marzo del 82 había habido una represión en Plaza de Mayo terrible. El 2 de abril yo le saco la foto a Galtieri en el balcón abriendo los brazos, y la plaza semillena, porque después se hizo otra marcha ya más organizada, con toda la acción psicológica encima, con todo lo que significaba informarle a la gente, estábamos ganando, si quieren venir que venga, le presentaremos batalla, y todo el pueblo estaba... Yo creo que gran parte del pueblo estaba convencido de que era eso lo que estaba pasando. Y bueno, no fue así.
Entiendo que es imposible que selecciones con tanta historia, desde la dictadura hasta Javier Milei, es imposible que selecciones una foto o un momento. Pero, ¿recordás, sí, tu primer momento, tu primer trabajo? Y lo que vos decís, bueno, esta es mi vocación y de acá no me muevo hasta que me jubile.
Sí.
Fue ¿cuál fue?
La foto que le hago a Videla en el despacho presidencial, en la soledad del despacho.
¿Cómo fue ese momento?
Y en esa época no entraban mucho los medios. Y me tocó entrar y Videla tenía una costumbre de asomarse a la ventana que daba Paseo Colón. Y era una imagen, con la mirada que tiene uno, podríamos decir, está mal que lo diga, pero ya tengo mi licencia. Creo que es una de las fotos que define a Videla, ¿viste? En la soledad absoluta en el despacho, un contraluz impresionante en la ventana y él mirando, podríamos decir, hacia la Plaza de Mayo, pero no era la Plaza de Mayo, porque el despacho da a la otra plaza, a la calle Colón. En esa época no existía. Estaba la calle, diríamos. Entonces, pero se asoció, cuando yo la publiqué, más de una persona, más de un profesional la asoció que estaba mirando a las madres, ¿viste? Por ejemplo, diríamos, ¿no? Pero bueno, esa foto, cuando yo, porque en esa época era fotografía analógica, para los que no sepan lo que era cargar el rollo, hacer la foto, revelar, fijar, lavar, secar, y después ir al ampliador y recién ahí enterarte si servía lo que hiciste, ¿no? Como ahora que vos tirás, pum, y...
Sí, y mirás.
Y a los 20, todo ese proceso podríamos decir que dura 20 minutos apurándolo, que no debería ser así, tendría que durar un poquito más, pero cuando llegué al ampliador y la vi, dije, uff, y me la guardé. Pero dije, acá cambia la bocha, y arranqué.
Esto es lo mío.
Sí, sí. Yo siempre le digo a los chicos que están estudiando fotografía o a la gente que está estudiando, que está aprendiendo fotografía o que está tratando de hacer fotos, que no se frustren nunca ante los fracasos continuos en sus primeras etapas. Porque a mí me pasó. Pero cuando aparece, es el beso. El amor de tu vida.
Sí, me imagino. Y fotografiar ya la llegada de Alfonsín y la democracia, más allá de las fotos que forman parte de nuestra historia, espectaculares que sacaste. ¿Hubo algún momento en el que vos sacaste una foto y dijiste, acá me largo a llorar, o que lloraste, o se te cayó una lágrima de la emoción, o estabas disociado en ese momento, enfocado en la foto?
En la época que sí me tocó llorar, porque fue en Malvinas. Yo nunca pensé que...
¿Cuántos años tenías cuando fue lo de Malvinas?
No, cuando fue Galtieri, yo no sé, en el año 82 tengo 27, 28 años, pero cuando voy a Malvinas ya voy con, en la época de Macri, pero voy con los familiares al cementerio, y es un círculo que yo cierro, porque imagínate, sí, de haberle sacado la foto a Galtieri en el balcón, sintiéndose el dueño de la plaza, a ir con los familiares al cementerio de Darwin, llegar al cementerio, y ni bien llegamos, había una situación de pedir que no se sacara foto, el único tipo que estaba era yo, ¿no? Y empezar a sentir los llantos y los gritos de los familiares tirados y abrazados a las tumbas, en un lugar que es desierto, porque vos vas llegando a Darwin y no sabés dónde vas, porque vas por el desierto y de repente se ve un montículo blanco chiquitito, que es chiquitito, 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 y te vas acercando y te encontrás con el cementerio de donde están los nuestros soldados, ¿viste? Ese fue un momento que a mí me...
¿Lloraste?
No, lloré, pero no. Yo me tenía que bajar la cámara y secarme los ojos. Yo había llevado un pañuelo. A ciertas actividades siempre llevo pañuelos, pero por cuestión, para higienizar bien los lentes y demás. Al final lo guardé sin lavarlo, el pañuelo ese, junto con unas piedritas que me traje.
Mira, espero que aparezca el museo, con todo lo que hay.
Sí, son pocos recuerdos, pero bueno, muy profundo. A mí, imagínate que me hizo... Yo cerré un círculo con Marina, sí, desgraciadamente. Después después los familiares me pidieron para que vaya por segunda vez con ellos, ¿viste? Y ya fui un poco menos, con más controlado, ¿viste?
Claro.
Pero igual te parte.
Víctor, obviamente que vas a volver muchas veces, a mí me encanta conversar, nunca termino de conocer ni un 10% de lo que es la historia que vos retratás, menos se puede hacer en un programa periodístico que dura tan poco, así que estás convocado para volver. Pero si yo te pregunto la última foto que vos recordás que sacaste y decís, bueno, con esta yo terminé mi trabajo como fotógrafo presidencial después de casi 48 años de trabajo como fotógrafo presidencial, ¿cuál elegís?
La saqué con esto, que es una cámara fotográfica.
No, sí. Me digas que fue con anteojos. Lo está mostrando en el streaming, unos anteojos que sacan fotos. ¿En serio?
Sí, sacan fotos.
Unos anteojos.
Y resulta que la saqué con esto. Ahora lo desconecté para que no. A la placa, después te la mando a la placa que me entregó el gobierno, que en la cual me declara el sitio mío y como decano.
El de Javier Milei, que te estaba ahí Adorni, Karina Milei.
Claro,
y
tal cual.
¿Y con tu cámara?
Con mi.
¿La recordás?
Ahí te saqué una.
No, me sacó una foto de Víctor Bujesto y Chocha.
Con mi cámara, y no sé, me cuesta. ¿La última foto importante o la última foto de mi vida?
Lo que vos quieras elegir.
No, de la última etapa del gobierno de Milei, yo creo que la foto del león en el Salón Blanco, que hay una interpretación
símbolo,
una cabeza de león de bronce, que es una obra de arte tremenda, y bueno, lo asocié con él cuando asumió, pero me parece que es un logro fotográfico porque es muy difícil de hacerla, si no, de pedo la hice. Pero bueno.
Sos un genio, la verdad es que da para quedarnos conversando toda la programación.
Igual hablamos de Radio 2%, con vos. El 2% hablamos, así que sí, nos queda el 90%.
Nos queda un montón, exacto. Yo quería ir presidente por presidente en una hora, no se puede. Tenés demasiadas historias, así que volverás a este programa y seguiremos conversando.
Pero con todo gusto.
Te felicito, me emociona mucho cada reconocimiento que te hacen, Víctor, porque te lo mereces. Siempre los argentinos vamos a estar agradecidos con vos, porque básicamente nos permitiste entrar y conocer la historia del poder político desde otro lugar, desde las espaldas del poder muchas veces, y llegaste a lugares que nadie más podía llegar y siempre lo mostraste, así que muchísimas gracias.
Te quiero mucho, Cata, y gracias, y siempre contá conmigo.
Sos un genio. Víctor Bouget pasó por Cata de Noticias.
Cata de Noticias, Cata de Día,
de 5 a 6,
Radio con Vos, 89.9.
¿Ya descargaste la app de OBSBA? Con nuestra aplicación podés gestionar trámites, consultar turnos en el Sanatorio Dr. Julio Méndez y en nuestros centros de salud, Mataderos 1, Caballito 1, Flores 1 y ahora también en Lugano 1, para los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y recibir las últimas novedades, disponible en Play Store o Apple Store.
Con solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos.
Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 6.700 millones de pesos.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 15.
En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en CABA y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos.
Tu posgrado está en la UBA. Más de 500 posgrados en la mejor universidad de Argentina. Inscríbete ahora. Para más información, ingresa a uba.ar/uba-posgrado.
Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos.
Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 6.700 millones de pesos.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 15.
En Cata de Noticias,
Claudia Romero.
Educación.
Educación.
Ya estamos con Claudia Romero, no te pongas los auriculares, no hace falta, querida columnista, nuestra doctora en educación, profesora de la DITELA, autora del librazo Liderazgo Educativo para Mejorar las Escuelas,
Que acabas de llegar, Claudia, de presentarlo en España.
Sí.
Hablemos de eso. Felicitaciones.
No, muchas gracias, pero muy brevemente no quiero contar que sí, me invitaron de la Universidad Complutense de Madrid y de con el apoyo de la OEI a presentar el libro y volví a mi universidad, donde yo hice el doctorado, más de 20 años
¿Qué universidad?
Después, la Universidad Complutense de Madrid.
Sí.
Que es como la universidad pública de España, como si fuera la UBA, digamos, de aquí. Y volví 20 años después.
¡Wow!
Y me
con el libro bajo el brazo.
Claro, y me emocioné muchísimo. Y también me di cuenta que compartimos muchos problemas en torno a eso, que ahora vamos a hablar en torno al liderazgo.
Educativo.
Sí, sí, de cómo formar buenos líderes escolares y eso.
Bueno, felicitaciones. Gracias. Porque este libro es un éxito editorial acá en la Argentina y ahora veo que traspasaste las fronteras del país y te fuiste para el otro lado, cruzando el charco, así que
sí,
felicitaciones.
Muy emocionante, fue muy lindo.
Bueno, no quiero robar mucho tiempo a tu columna porque hoy trajiste un tema que te venimos reclamando y que nos interesa mucho, que es la mirada del gobierno sobre la educación.
Sí, bueno, las últimas semanas es interesante, ¿no? Porque se habla de una reforma educativa que el gobierno quiere poner en marcha y en realidad los hechos es que lo que ocurrió es que se filtró, ¿no?, una filtración, todo muy entre comillas, de un supuesto proyecto educativo que se llama algo así como libertad educativa, que es un proyecto que del que el gobierno mucho no se hace cargo porque no salió oficialmente a hablar de él, un proyecto que circuló básicamente por los medios y por el mundillo educativo, ¿no? Empezó a circular tratando de generar un cierto debate, y bueno, en general no generó ni muy importante debate.
No está en la tapa de la mayoría de los noticieros.
No, y bueno, quizás porque en este momento venimos se está discutiendo y en las sesiones extraordinarias lo que entra es el presupuesto, la reforma laboral, temas que tienen una importancia considerable, ¿no?
Bueno, igual la educación también, lo que pasa es que no se la dan.
Bueno, claro, lo primero que hay que decir entonces es que no hay tal propuesta y reforma del gobierno en torno a la educación, porque ese proyecto se filtró, pero nunca se presentó al Congreso, con lo cual uno podría decir no existe. No existe. En tanto proyecto de discusión y de debate.
No está en debate todavía.
No.
Es un proyecto que se filtra de algo que le gustaría hacer al gobierno, que no sabemos bien quién lo hizo tampoco.
Claro, no. Supuestamente lo hace este famoso Consejo de Mayo, que es inefable Consejo de Mayo, porque no sabemos bien qué es, pero arma este proyecto. Con lo cual, para mí no tiene mucho sentido discutir la letra, ¿no?, puntual de un proyecto, como digo, que no existe. Aunque sí creo que esta filtración tiene que ver con, de algún modo, poner a rodar algunas ideas, ¿no?, que puedan ir testeándose a ver qué pasa con eso. Lo que quiero decir es que no hubo tal debate, sino que hubo circulación por los medios, algún que otro, digamos, educador militante que salió a militar, pero muy pocos, y sí, mucha crítica. Yo, digamos, no quiero entrar en los detalles, pero sí a grandes rasgos, es un proyecto que tiene algunas cosas que llaman la atención. Una que concretamente creo que es la que más le importa al gobierno, es derogar, quitar la idea de que hay una meta de inversión educativa del 6% del PBI, y lo que dice es quiero sacar esto, digamos, que no haya ninguna meta. Quiero decir que la meta esta se viene incumpliendo gobierno tras gobierno, no es que porque la meta esté se cumple, pero que esté un número allí, el 6%, que uno podría discutir si tiene que ser 6, si tiene que ser 7, 8, no importa, hay una meta que es de algún modo una forma de decirle a los gobiernos, una ley que diga eso, es, miren, aspiramos a esto. Si yo lo quito, no hay referente. Entonces,
este es un punto importante, ¿no? Sacar de la letra de la ley, porque este proyecto es hacer una nueva ley de educación, digo, va de eso, ¿no? Después, el Estado asumiría un rol completamente subsidiario y secundario, y lo que pone en el centro es la educación pública es una responsabilidad de las familias. Y además hay una sobreactuación en el texto acerca de que es hora de que las familias elijan las escuelas de sus hijos. Yo me gustaría avisarle al gobierno que eso es lo que ocurre.
Claro, eso es lo que sucede. Digamos,
hay una lectura.
¿Por qué la familia no elegiría?
Bueno, claro,
en base a su, obviamente, a sus posibilidades.
Exacto.
Es desigual eso.
No, pero no es eso lo que dice el gobierno. Vamos a garantizar que todas las familias puedan elegir. No, lo que está diciendo es la educación está en manos de las familias y lo que en todo caso vamos a hacer es que todos puedan elegir la escuela. Está el sistema de vouchers o de financiamiento a la demanda, es decir, que los dineros podrían llegar directamente a las familias y las familias elegir. Y todo en nombre de lograr una autonomía de las escuelas, ¿no? Que las escuelas puedan decidir lo que quieran enseñar, el proyecto, digamos, educativo y demás. Cosa que también existe, quiero decir, las escuelas tienen un gran margen hoy para resolver una cantidad de cuestiones, aún las escuelas públicas, si bien es cierto que los directores no pueden elegir a sus docentes, pero eso no hace falta una nueva ley, sino ciertos ajustes en los mecanismos de designación de los docentes. Son cuestiones que se pueden resolver sin tener que armar una ley que refunde el sistema. Quiero decir con esto entonces, en conclusión, me parece que el gobierno tiene un error del diagnóstico de cuáles son los problemas de la educación enorme, porque esta cuestión de que necesitamos una ley de libertad educativa, liberar a las escuelas del yugo del Estado y a las familias de una imposición del Estado sobre qué escuelas tienen que ir sus hijos, eso no existe, digamos, eso es una lectura que podría aplicar, no sé, en la España de Franco, en la Cuba de Fidel. Quiero decir, hay un error enorme de diagnóstico. Esos no son los problemas de la Argentina. También la ley esta, o proyecto, dice, bueno, las familias pueden educar en sus casas y además la escuela puede ser reemplazada por plataformas, o sea, estudiar online. Lo cual, digamos, para complementar una experiencia escolar está muy bien, pero eso no está prohibido. El homeschooling, que es esto de que se transiten ciertos periodos de escolaridad en las casas, a cargo de las familias, tampoco está prohibido y en casos importantes y casos específicos se puede hacer. Quiere decir que esta ley viene a resolver problemas que no existen y a generar problemas nuevos. O sea, realmente, por ejemplo, el desfinanciamiento. Queda legitimado el desfinanciamiento. Recordemos que en los últimos 2 años el presupuesto cayó, el presupuesto nacional para educación cayó un 50%. Y la ley viene a rematar ese proceso, de algún modo diciendo, prescindiendo de esa meta del 6%. Insisto, este proyecto que se filtró pero nunca se presentó tiene la intención de resolver problemas que no existen y de generar nuevos problemas. No atiende a los problemas que existen. Por ejemplo, sabemos que 10 de cada 100 chicos que empiezan la primaria, solo 10 termina la secundaria en tiempo y forma. Eso este proyecto no lo resuelve. Sabemos que hay una enorme desigualdad, porque esos 10 alumnos que terminan la secundaria es el promedio nacional. Pero si uno mira la provincia de Chaco, son 3 chicos nada más terminan la secundaria en tiempo y forma de los 100 que empiezan la primaria. Último dato, problema real y concreto en la Argentina. El 73% de los chicos, según las pruebas PISA, las últimas pruebas PISA, no alcanza los niveles mínimos de matemáticas, de aprendizaje en matemáticas. Y eso no lo resuelve esta ley, no lo resuelve decir que aprendan en plataformas, que hagan homeschooling, retiremos financiamiento, que esté a cargo de las familias. Están mirando otro país, otra foto. Y en realidad lo que realmente sería disruptivo y revolucionario y que de algún modo podría activar esto que quiere el gobierno, ¿no? Que es ser tan disruptivo y demás, es empezar por cumplir la ley que tenemos, que siempre es perfectible, pero que implica, por ejemplo, garantizar jornada completa para las escuelas que atienden a los sectores más vulnerables, entre otra cantidad de cosas, ¿no? Entonces creo que se pueden y hay cosas para mejorar. En este mismo programa hemos hablado de cosas que sí el Congreso tiene que hacer y ajustes y cambios. Por eso no implica refundar el sistema educativo. En alguna otra columna me gustaría hablar de qué significa que nuestros chicos no aprendan matemáticas en la escuela.
Ay, sí, por favor, Claudia.
Porque significa muchas cosas más allá de las matemáticas, ¿no? La matemática es un tema que a mí me preocupa mucho. Se habla mucho de la comprensión lectora y este es un déficit importante, pero estamos aún peor en el aprendizaje de las matemáticas. Y las matemáticas tienen mucho que ver con, mirá vos, con la finalmente la vida democrática, porque aprender matemáticas te implica desarrollar un pensamiento lógico, racional, un modo de pensar los problemas. Pero además te enseña mucho acerca de la transparencia, porque en Argentina vivimos discutiendo los números, ¿no? Y los números no se discuten, 2 más 2 es 4. Es decir, las matemáticas aportan a una persona, a un niño, a un joven, a un adulto, un modo de resolver los problemas que tiene que ver también con entender que hay muchos modos de resolver los problemas, porque la matemática es muy democrática en eso. Fíjate que para llegar a un mismo resultado hay muchos caminos válidos y eso también te ayuda a ver multiplicidad de perspectivas. En fin, cuando uno no aprende matemáticas, tampoco aprende una cantidad de habilidades necesarias para vivir en una sociedad democrática.
¿Y esto no está en el proyecto que circula del gobierno?
No, por eso digo, los problemas
no están,
no aparecen resueltos en ese proyecto. Hay ahí una
no
mezcla.
No aparecen planteados.
No.
No solo resueltos, no aparecen los problemas reales de la educación argentina.
No aparecen. Están mirando otra película, me parece, en una mezcla de, creo yo, en cierto modo, de ideologismo al palo, digamos.
Que no tiene que ver con la educación, sino con construir un relato.
Construir un relato, ¿no? Porque si yo necesito una ley de libertad educativa, es porque venimos de una esclavitud educativa, por ejemplo. Esto es lo que uno termina analizando cuando uno mira eso. Y la verdad es que ese no es el problema en la Argentina, digamos. No, ese es el problema. Yo diría, entonces, que probablemente ese proyecto no lo presenten, porque la verdad que las críticas han sido bastante lapidarias, pero si llegaran a presentarlos en los próximos meses, si se extendieran las sesiones extraordinarias, bueno, ahí sí vamos a tener ocasión de discutir punto por punto, pero en términos generales yo diría, para ir cerrando este análisis, nuestro sistema educativo quedó definido, centrado en escuelas. Es decir, las escuelas son, y lo digo por haber trabajado por décadas, por estar trabajando en escuelas, es una red. El sistema educativo no son familias que eligen, familias que dicen consumidores y clientes. El sistema educativo argentino está, y la Argentina está levantada, y en esto recupero a Sarmiento, sobre cimientos que son las escuelas. Es decir, no hay educación posible en la Argentina sin escuelas, son la base. Y dentro de las escuelas, los docentes son la base, son irreemplazables, no hay plataforma educativa ni inteligencia artificial que los reemplace. Entonces, un gobierno que le interese la educación es un gobierno que tiene que ver cómo mejora las condiciones de trabajo de las escuelas, mejora la formación y la carrera de los docentes.
Claudia, da para mucho esto, así que lo seguiremos conversando. Igual esperemos que no prospere este proyecto, que se quede ahí circulando de forma extraoficial y ya. Gracias por esta columna. Nos vemos el año que viene ya, porque ya se nos vuela el año.
Muy buen fin de año.
Seguimos con Claudia Romero, por supuesto, en la temporada del año que viene. Bueno, gracias a Mati, nuestra operadora, Clarita, nuestra productora ejecutiva, Marti, nuestra CM, a la gente de YouTube y a ustedes que están del otro lado. Como siempre, los esperamos los sábados a las 5 de la tarde.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Con solo 6 pasitos, 6543 2 1. Son solo 6 pasitos.
Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 6.700 millones de pesos.
6543 2 1.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales.
Vicente López, nuestro lugar seguro.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en CABA y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos.
Son solo 6 pasitos, 6543 2 1. Son solo 6 pasitos.
Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 6.700 millones de pesos.
6543 2 1.
¿Ya descargaste la app de Oxba? Con nuestra aplicación podés gestionar trámites, consultar turnos en el Sanatorio Dr. Julio Méndez y en nuestros centros de salud, Mataderos 1, Caballito 1, Flores 1, y ahora también en Lugano 1, para los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y recibir las últimas novedades, disponible en Play Store o Apple Store.
89.9 Radio con vos.
Vamos a preparar un antídoto contra el cinismo. Ponemos un poco de historia, unas cucharadas de canción, una buena parte de un libro, batimos bien y así tenemos nuestro shot de inspiración con Carolina Amoroso.
Bienvenidos, buen sábado para todos ustedes. Soy Carolina Amoroso. Estamos en el aire de Radio con Vos en esta propuesta que es un shot, que es breve, pero que pretende quedar en ustedes por lo menos un ratito. Vamos a repasar en un fragmento de poesía y también maridada con un poco de música, algo, un tema, un disparador. Y en este caso, para el shot de inspiración de hoy, pensé en aquellos paisajes urbanos que normalizamos y que quizás hablan de tragedias que se van apilando, que se van normalizando, que se van convirtiendo en una suerte de ruido de fondo o escenografía urbana, pero que en realidad esconden muchas tragedias. Y pensaba en aquellos que están al margen, que se caen del sistema, que viven en esa suerte de no lugar que es el espacio público. Y en medio de eso hay mucha niñez. Hay mucho niño al margen de todo. Y pensando en esto, se me vino a la cabeza un poema que amo, de una poetisa que amo. Me gusta decir poetisa, aunque poeta también va. De una poetisa que amo, que es la chilena Gabriela Mistral. Voy a compartir con ustedes este texto y voy a maridarlo con una canción que es un clásico del rock nacional, pero que también permitió quizás alumbrar esa realidad de los que muchas veces normalizamos como víctimas de esa tierra de nadie en la que se convierte el espacio público, pero que en realidad nos están interpelando con su presencia allí, con su presencia al margen. Piececitos. Piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis, que allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos, piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, ¿cómo pasan sin veros las gentes? Y para mí este poema de Gabriela Mistral marida muy bien con una canción de Fito Páez que amo, 11 y 6. Con esto cerramos el shot de inspiración de hoy. Nos encontramos, obviamente, el sábado que viene aquí en el aire de Radio con Vos.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo.
Tu lado.
89.9
Radio con Vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Las cosas como son. Nos gustaría poder decirlas siempre así. Entre amigos, en familia, en el laburo o en el amor. Decirlas sin medir. De frente, sin filtros. Pero, ¿se puede?
Se puede.
Pensamos, medimos, especulamos. Las cosas no son siempre como uno las quiere. Pero el desafío está. Por eso, estamos en el aire para decir las cosas como son. Con Pablo de León.
Esto está bueno, Paola.
Muy buenas tardes, aquí comienza Las Cosas Como Son, programa número 377, sábados diciendo las cosas como son. Feliz Navidad para todos los que han disfrutado, los que han comido de más. Espero que todos con la moderación suficiente y mucho más con el tema de la bebida, siempre decimos, y acá aparte que tenemos una sommelier en nuestro programa, pero siempre decimos con cuidado, con prudencia, para divertirse, para pasarla bien y sin exceso. Así que le deseamos a todos muy feliz Navidad y también les vamos a desear muy feliz Año Nuevo, porque este es el último programa del año de Las Cosas Como Son.